Ilíbar.
Gracias, Andrea. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, vamos a conocer lo último sobre el tiroteo en una escuela de Nashville, en Estados Unidos, en el que una mujer ha matado a 3 niños y otros tantos adultos antes de ser abatida por la policía. Un episodio al que acaba de referirse el presidente Joe Biden. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, en una breve intervención desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se refería a este último tiroteo. Tenemos que hacer más para frenar la violencia con armas, decía el presidente Biden. Está rompiendo a todas las comunidades, está rajando el alma de la nación, decía el presidente. Tenemos que hacer más para proteger a los colegios, para que no se conviertan en prisiones. El presidente afirmaba también, hacía un nuevo llamamiento al Congreso para que apruebe su proyecto de ley sobre el control de armas en los Estados Unidos. Y también llegaban nuevas informaciones desde el lugar de los hechos, desde Nashville. La policía ha identificado a la mujer, decía primero que era una adolescente, ahora ha confirmado que es una mujer de 28 años de edad, que vivía en Nashville y que había sido alumna, que era estudiante, había sido estudiante en este mismo colegio donde se ha producido este tiroteo. Recordamos que es un colegio privado de la Iglesia Presbiteriana, que un colegio de aproximadamente 200 alumnos entre los 4 y los 11 años.
Juan, dos cuestiones. Hace una hora, cuando conocíamos la noticia, dabas un dato que me ha apuntado aquí con sorpresa. 2 tiroteos diarios, estamos hablando en Estados Unidos.
Sí, las cifras que ofrecen las autoridades es que hasta este momento, creo que vamos en el día 86 del año, hemos tenido en los Estados Unidos, sin contar este, 129 tiroteos, con lo cual son casi 2 tiroteos al día aquí en los Estados Unidos.
Y la segunda cuestión, hablabas que los servicios de emergencia, que la policía había tardado prácticamente 12 minutos en llegar. Eso es importante porque recordemos que en uno de los últimos tiroteos había habido mucha polémica sobre cómo había actuado la policía y si entraba o no entraba en el instituto. Aquí ha sido relativamente rápido, 12 minutos.
Sí, ese otro tiroteo fue en Uvalde, en Texas, con un número muy, muy elevado de víctimas. Y aquí la policía, según el relato de los propios responsables policiales, entró inmediatamente en el edificio. Un equipo de cinco agentes especiales oyeron disparos en el segundo piso. 2 de esos agentes subieron al segundo piso y abatieron a la agresora.
Gracias, Juan. Pues esa es la última hora sobre este tiroteo que deja 7 muertos, 3 niños, 3 adultos en Nashville. Y además también ha sido abatida la agresora. La segunda clave del día. La Policía Nacional ha liberado en Valladolid a una mujer retenida un mes durante el que fue sometida a agresiones sexuales. También fue obligada a trabajar en una explotación ganadera en condiciones infrahumanas. En la operación, los agentes han detenido a un hombre. La víctima es marroquí y fue un familiar suyo quien lo denunció ante la policía. Tercera clave. 8 detenidos por robar las herencias de una veintena de ancianos en Alicante. Entre ellos hay 2 trabajadores de un tanatorio y otro de un centro de mayores. Aprovechando la pandemia y que las víctimas no tenían familia cercana, entraron en las viviendas para robar objetos de valor y también en sus cuentas bancarias. Y cuarta clave, ojo a esto. Científicos chinos descubren nuevos restos de agua en cristales en la Luna. Calculan que podría contener una reserva de millones de toneladas. Además, parte de ellas se quedan fijadas en la Tierra y no se escapan al espacio. La presencia de agua es vital para utilizarse en futuras misiones en el satélite.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Año 2035. Ese es el límite que la Unión Europea ha establecido para la venta de coches de combustión, de los de toda la vida, los diésel y gasolina, pero también los híbridos. El pacto aprobado por la Comisión Europea prevé que primero, para 2030, se deberá reducir el 55% de las emisiones contaminantes de los automóviles y el 50% de las furgonetas, en comparación con los niveles de 2021. Y después, que finalmente todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa sean de emisiones cero. Has visto la diferencia, ¿no? Va a haber que familiarizarse con este sonido. Y es que este pacto ha sido aprobado el pasado mes de febrero, pero claro, son muchos los problemas que existen teniendo en cuenta que habría que cambiar el mapa automovilístico de toda Europa en menos de 12 años. Países como el nuestro intentan intensificar sus esfuerzos para fabricar y potenciar la venta de coches eléctricos. Pedro Sánchez.
Nuestro país aspire a ser uno de los líderes mundiales, José Vicente, en la fabricación del coche eléctrico, como lo ha sido en la industria del automóvil hasta hoy. Y por eso la movilidad sostenible es uno de los ejes sobre el cual...
Por eso hoy, cuando se debate este acuerdo en Bruselas, hablamos del coche eléctrico y de cómo serán los vehículos en nuestro país cuando nos vayamos acercando a ese año 2035. El titular es claro, la venta de coches de combustión estará prohibida en la Unión Europea desde el 1 de enero de 2035. Alemania, que era quien se oponía, ya ha levantado su veto y hay luz verde. Este acuerdo que aprobó en su día la Unión Europea ha levantado bastante polémica porque hay países que en los últimos días han manifestado su malestar con la decisión. El primero, como te decía, el que encabezaba esta lista, era Alemania, que sorprendió a comienzos de marzo al resto de socios europeos al frenar en el último momento la adopción de este paquete de medidas. Según su versión, no estaría en contra de la implantación del coche eléctrico, pero pretende que los motores de combustión puedan seguir funcionando en el mercado más allá de 2035 si utilizan biocombustibles verdes en vez de los convencionales. Antonio Turiel es científico del CSIC, en el Instituto de Ciencias del Mar, y ha explicado en la tarde de COPE en qué consiste este tipo de combustible.
El combustible sintético es el que se obtiene a partir de la combinación química entre hidrógeno con CO2, y lo que hace es de alguna manera reconstruir las moléculas de gasolina o de diésel, que es el del combustible que tú quieras generar, y lo que haces es sintetizarlo. En realidad lo que hacemos es regenerar gasolina. Lo que sí que le digo es que el coste energético que tendría producir esto, y por tanto el coste económico, sería enorme.
Sobre la mesa muchas dudas, muchas preguntas, demasiadas incógnitas que todavía quedan por resolver. Turiel asegura que el futuro se centra sobre todo en la propiedad de todos estos vehículos.
Que no va a ser posible que la gente tenga el coche en propiedad. Esto es un shock, esto es un cambio muy fuerte, y además se va a producir en un término de tiempo relativamente corto. Es decir, los próximos 10, 15 años va a haber transformaciones muy fuertes en esa dirección. Cuando se está hablando de que se va a prohibir la venta de coches de gasolina y de combustión, pues para aquí al 2035, porque bueno, pues ya se está viendo que hay que buscar alternativas, y yo creo que va más bien por este lado, por el tema de que no tendremos coche en propiedad.
Fíjate qué cambio, no vas a tener coche en propiedad si esto sigue avanzando tal y como está ahora. A esta postura que defendía Alemania a comienzos del mes de marzo se sumó Italia, Bulgaria, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Austria. Pero con el paso de los días las negociaciones han ido dando sus frutos, y esta mañana los 27 han aprobado este acuerdo que ha contado finalmente con el visto bueno alemán. Muy pendiente de todo lo que ha ocurrido ha estado Paloma García Ovejero. Paloma, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, hoy luz verde a esa prohibición de motores de combustión en 2035. ¿En qué consiste el acuerdo? ¿Por dónde pasa ese acuerdo?
No lo sabemos y no lo sabremos hasta mañana, porque lo que hoy se ha conseguido es la mayoría suficiente, y así lo han comprobado los embajadores. Recuerda que el ok del Parlamento, o sea, el visto bueno final, se dio ya el 14 de febrero. Lo que pasa es que luego quedaba la ratificación, que suele ser automática, y ahí es donde Alemania dio la sorpresa, y esa votación que estaba prevista para el 7 de marzo se paralizó porque la iban a bloquear. Hoy los embajadores de los 27 han comprobado que sí, que mañana, cuando sea la votación oficial en el Consejo de Ministros de Energía, esto va a salir adelante. Entonces, lo que nos han contado las fuentes diplomáticas aquí es que hay un pacto con Alemania sobre combustibles sintéticos que implica una serie de añadidos y declaraciones fuera del texto legal que ya estaba negociado y que no cambia. O sea, el acuerdo que conocemos no cambia. Lo que ha presentado la Comisión, digamos, han estirado el chicle hasta los márgenes posibles para que esa propuesta le dé también un papel a los combustibles sintéticos, a los e-fuel o e-fuel, como los quieras llamar, y de esa forma Alemania acepta y vota a favor. Ojo, que va a haber polémica, porque hay otros muy enfadados, sobre todo los italianos. Lo que pasa es que, claro, esto va de mayorías. Para bloquear algo necesitas el 35% de la población, minoría cualificada. Sin Alemania, pues no hay bloqueo. Pero mañana habrá follón, ya lo verás, entre los ministros de energía. Pero que sí, que no se toca el acuerdo. 2035, fin de motores de combustión.
Con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Paloma García Ovejero, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, Rubén, mañana lo explicamos.
La realidad es que en España todavía queda mucho camino por recorrer si hablamos del coche eléctrico, que se supone que va a ser el futuro. Las ventas van mucho más lentas de lo que esperaba, en parte, sobre todo el elevado precio que cuesta cada uno de ellos. Para que te hagas una idea, la diferencia del coche eléctrico con uno de combustión de similar tamaño y potencia puede estar entre un 40 o un 60% más caro. Echa cuentas, si te vas a comprar un coche. Entre eso y la incertidumbre provocada, pues personas como Íñigo han buscado otras alternativas.
La compra de un coche híbrido enchufable, en mi caso, vino motivada por razones familiares. Necesitábamos un coche más grande y jubilar alguno que teníamos por ahí. Sinceramente, viendo cómo está la incertidumbre en el mercado del automóvil con las prohibiciones del motor de combustión en 2035, nos obligaron a elegir entre eléctrico e híbrido enchufable.
Reconoce que aún su coche tiene cierto nivel de contaminación porque en muchas ocasiones tira de motor de combustión para poder circular por carretera. Sin embargo, a final de mes, este tipo de coches hace que se note la economía familiar.
En este caso fue eléctrico enchufable por tener un poco todavía la falsa seguridad, digamos, o la autonomía que te da un motor de combustión. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la compra porque es mucho más silencioso, notamos el ahorro de combustible, estamos ahorrando como unos de 20 a 25 euros mensuales en movilidad.
No está mal ahorrarse 25 euros mensuales en el depósito, así tienes para medio, casi, puedes tirar otra semana más. Caso similar es el de Álvaro, es profesor, padre de familia y vive en Segovia. También se ha comprado un híbrido enchufable. Llevaban un tiempo pensándolo y al final, al ampliar la familia, pues se han atrevido a dar el paso.
La decisión de comprarnos este híbrido enchufable de 7 plazas, por un lado fue por las plazas y por otro lado fue por intentar buscar un ahorro en el consumo, porque movíamos mucho el coche en trayectos cortos dentro de una ciudad pequeña, 30-40 kilómetros diarios, a baja velocidad, y veíamos que el consumo era muy alto de diésel.
A pesar de no ser un eléctrico puro, ellos notaban muchísimo el ahorro, sobre todo en trayectos cortos, que en su caso son los que más suelen hacer.
En este caso nos da 40 kilómetros de autonomía, y en el que vemos que el consumo diario en ciudad para ir al parque, para ir al centro comercial, a los supermercados o llevar a los niños al colegio, pues nos supone no más de un litro a los 100, que gasta algo de gasolina por los arranques o acelerones, ¿no?
Dice que se han adaptado muy bien, llevan solo un par de meses con el coche, pero ya han preparado hasta un punto de carga en su casa. Aunque Álvaro nos cuenta que también tiene sus inconvenientes el coche eléctrico.
Por otro lado, el tema de cargar, pues también es un inconveniente grande. Nosotros lo cargamos en casa, tenemos la instalación preparada en nuestra casa para poder cargar coche eléctrico. Como la batería es pequeñita, en 2 horitas tenemos cargado el coche para poder movernos 40 kilómetros. Y el problema está cuando sales fuera de casa. Las idas siempre son buenas porque vas con carga eléctrica y reduces mucho el consumo. Las vueltas, si no encuentras punto de carga, pues se hace un poquito más caro.
Y para los que incluso quieran ahorrar más, Álvaro ha encontrado otra solución.
Estamos muy contentos, la verdad que el paso es importante, creemos que poco a poco tenemos que ir adaptándonos a la electricidad, y bueno, con la instalación de placas solares, pues esas cargas eléctricas que nosotros hacemos, intentamos que sea durante horas solares y así ahorrar en ese sentido.
Íñigo y Álvaro han ido al coche híbrido, pero hay quien ha apostado directamente por el coche eléctrico. Es el caso de Alfonso, un taxista madrileño. Se compró hace algo más de un año un eléctrico y reconoce que fue una decisión bastante arriesgada en ese momento.
En aquel momento yo no tenía a nadie en mi entorno más cercano que nos pudiera ayudar proporcionándonos información. Al final nos tuvimos que basar en la poca información que podíamos obtener, y los factores que tuvimos en cuenta era un menor consumo, un menor mantenimiento, por supuesto una menor contaminación.
Ahora dice que está encantado porque sabe que son muchas las ventajas que ofrece este tipo de vehículo. Tiene un punto de recarga en su casa y no tiene problemas para poner su batería a punto.
Para cargar mi vehículo eléctrico no tengo ningún problema. En mi garaje instalé un punto de carga, el cual cuando yo llego diariamente a mi domicilio lo enchufo por la noche y al día siguiente el coche está listo y preparado. Una vez que tienes que salir a carretera, no hay muchos puntos de carga, debería de haber más y creo que con el tiempo los irán instalando, pero también es cierto que como no hay mucho vehículo eléctrico, a día de hoy suficientes y sin problema.
Tiene potencia, coge velocidad y debido a su trabajo se ve obligado a hacerle cada día muchos kilómetros. Sin embargo, hay una diferencia clara si lo comparas con los vehículos de combustión. Se trata de la autonomía y de la poca fiabilidad que te puede dar en los viajes más largos.
El inconveniente principal que tiene el vehículo eléctrico, para mí, es la autonomía. Yo para el día a día tengo suficiente. Mi vehículo hace entre 450 y 500 kilómetros de autonomía. Pero sí es cierto que en cuanto salieras a carretera tendrías que estar haciendo paradas. Para quedar algo parejo al vehículo convencional tendríamos que tener ya unas autonomías de alrededor de 800 kilómetros.
Vamos a intentar saber un poco más sobre el coche eléctrico y de este vehículo como alternativa más limpia en los próximos años. Y para eso lo vamos a hacer con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico de cabecera aquí en COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén. ¿Qué tal?
¿El vehículo eléctrico es la gran alternativa para sustituir a la combustión?
Bueno, si queremos sustituir a los vehículos por motor de combustión, ahora no existe otra alternativa. O sea, si sustituir combustión cero, no tenemos una tecnología a día de hoy que sea más eficaz que el coche eléctrico para hacer eso. Otra cosa es que queramos sustituir la combustión actual por otros tipos de combustión que pueden ser en el futuro incluso tan poco contaminantes a la larga como un coche eléctrico. Eso puede existir. De hecho, habéis mencionado ya, por ejemplo, los famosos e-fuel, los e-fuel. Pero la sustitución directa de la combustión a día de hoy solo existe con un coche eléctrico, con un motor electrificado. Y esto es así porque desde el principio, cuando se habló de descarbonizar el transporte, siempre se pensó que descarbonizar era electrificar. No se contemplaron otras medidas y por lo tanto siempre se ha invertido en la línea de electrificación de los motores, y porque la tecnología es fácil de aplicar, relativamente fácil de aplicar, y ha permitido que haya muchos agentes, muchos nuevos fabricantes de todo el mundo que hayan puesto más producto eléctrico que de otras posibles tecnologías futuras.
Cuando hablamos de estos biocombustibles verdes, ¿en qué consisten? ¿Son menos contaminantes realmente?
Hay diferentes modalidades, los llamados combustibles sintéticos, que son los que realmente se van a permitir aparecer a partir del 2035 como motor de combustión en sustitución de los carburantes que hoy todos conocemos, son combustibles que efectivamente son muy poco contaminantes, cero contaminantes en algunos casos, porque están hechos a base de hidrógeno y de CO2 que se capta de la atmósfera, el mismo que se devuelve después en pequeñas cantidades, es el mismo que se ha captado, se compensan por lo tanto las emisiones. Si se utiliza para su producción energía eléctrica, no se utiliza otro tipo de energía contaminante, pues realmente el ciclo es prácticamente neutral y por lo tanto serían una buena alternativa para seguir teniendo coches de combustión, pero que no utilicen gasolina o gasoil, que eso sí que son los verdaderamente contaminantes.
Dos preguntas sobre el coche eléctrico. Primero, la autonomía, las baterías, ¿se pueden mejorar con el paso de los años?
Sin duda, y se van a mejorar. Antes escuchábamos a un taxista que decía que necesitaríamos coches de cerca de 800 kilómetros de autonomía para tener un poco de equiparación con un coche de combustión. Ya estamos muy cerca, ya existen modelos que llegan a esas autonomías con una buena gestión del motor. Y sin duda ya hay prototipos que llegan a 1000 kilómetros de autonomía, y con el paso del tiempo la tecnología va a mejorar, que la autonomía sea cada vez mayor. Por ejemplo, con una investigación sorprendente, y es los coches de carga dinámica. Ahora, para cargar un coche de manera inalámbrica, por ejemplo, que también existen cargadores inalámbricos en prototipos, el coche tiene que estar parado. Pero en el futuro habrá cargadores en el pavimento, habrá estructuras y materiales que permitan que el coche, según va rodando, vaya cargando también su batería, de manera que se extienda muchísimo la autonomía y sea necesario parar menos veces durante un viaje.
Y la segunda, ¿los coches eléctricos contaminan?
Pues depende de lo que pensemos o interpretemos por contaminar. Los coches eléctricos no emiten gases, no emiten ni CO2, ni monóxido de carbono, ni partículas, ni óxido de nitrógeno. Es decir, no tienen tubo de escape y, por lo tanto, mientras funcionan, mientras andamos con ellos, no estamos contaminando. Pero si contabilizamos la contaminación de la producción también de los coches, pues ahí hay estudios de todo tipo. La producción de un coche eléctrico es más emisora, emite más toneladas equivalentes de CO2 que de un coche de combustión. Simplemente el hecho de producirlo, transportarlo, generar las baterías, llevar los componentes de un lado a otro del planeta para que se formen, se junten en una fábrica. El ciclo de producción es más contaminante. Lo que ocurre es que con el uso del coche se va compensando, como luego no contamina durante su utilización, se compensa esa contaminación y el ciclo total, por lo tanto, es muchísimo más bonancible para el medio ambiente.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, muchas gracias por atendernos esta noche y ayudarnos a entender estas diferencias entre los coches eléctricos, los coches híbridos, los fuel, un mundo, todo un mundo, Jorge.
Vamos a tener que aprender muchas cosas nuevas de aquí al 2035, sin duda.
Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde.
Los últimos datos de matriculaciones del mes de febrero en la Unión Europea dan una de cal y otra de arena. Por un lado, las matriculaciones de los coches eléctricos de batería e híbridos han aumentado casi un 40%, hasta alcanzar los 97.000 vehículos. Algo así como el 15% de todo el mercado automovilístico. Pero si nos fijamos en países, la cosa es bastante desigual. Raúl Morales es portavoz de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción.
El calendario que ha puesto Europa sobre la mesa es muy exigente y se está generando una Europa de dos velocidades. Por un lado, una Europa donde ya es una realidad ese vehículo eléctrico, sobre todo los países nórdicos, y otra Europa, como es el caso de España, donde dista mucho de que el vehículo eléctrico sea una realidad. En España todavía ni por renta per cápita ni por puntos de recarga podemos hablar de que el vehículo eléctrico va a llegar en las mismas condiciones que está llegando en otros países de nuestro entorno.
Y es que esas infraestructuras de recarga son otro problema. En España tenemos 7 puntos sobre 100. La media europea es de 16, los que nos sitúa solo por encima de Hungría. Vamos a intentar analizar cómo está ahora el sector y de qué manera afronta el reto que se ha propuesto desde Bruselas con Félix García, que es director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Félix, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo vamos a llegar a 2035? ¿Es realista el acuerdo que propone Bruselas?
Sí, creo que sí es realista, pero si nos ponemos a ello ya, si nos ponemos las pilas, ¿no? Como bien acaba de explicar Jorge, los vehículos electrificados y 100% eléctricos aumentarán la autonomía. Esperemos que haya más infraestructura de recarga, que como bien has apuntado tú y como bien apuntaba Raúl desde Falconauto, estamos a la cola de Europa, pero por eso mismo tenemos 12 años, somos el único sector obligado a cambiar su modelo de producción de vehículos de combustión a las cero emisiones. Vayamos a ello. Venga, pongámonos las pilas, insisto, pero no podemos perder ni un minuto más.
¿Y qué impacto va a tener esta medida aprobada por Bruselas para los fabricantes de España?
Pues nosotros, como segundo fabricante de automóviles europeo y noveno mundial, somos de los grandes afectados, porque hay que, como acabo de decir, hay que cambiar el modelo productivo, ¿no? De vehículo de combustión a vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, los expertos lo dicen, un 30% menos de piezas tiene con un modelo equivalente de combustión. El motor, simplemente el motor, el motor de combustión es súper complejo. Un motor eléctrico es un motor muy, muy, muy sencillo. No hay caja de cambios porque la caja desaparece, porque es automático. En fin, menos piezas, menos horas de trabajo, entonces menos trabajadores necesitas.
Menos mano de obra.
Por eso, exacto, necesitamos hacer una transición ordenada. Y de ahí que nosotros, desde los fabricantes, veamos una oportunidad. El reto es grande, pero vemos una oportunidad. Y en los nuevos servicios que va a traer el modelo de movilidad sostenible, nuevos actores, nuevos sistemas de digitalización, nuevos servicios enfocados a la nube y a ofrecer más capacidades del vehículo, ¿no? Y bueno, pues nuevos servicios propios de la nueva movilidad, como car sharing, ¿no? Vemos oportunidades de negocio, vemos nuevos perfiles, pero, insisto, hay que tomar medidas ya. Hay que aumentar las ventas de vehículos eléctricos y electrificados, híbridos enchufables, como decía otro de los usuarios que habéis entrevistado, pero a la vez hay que incrementar drásticamente los puntos de recarga públicos de alta potencia. El huevo y la gallina y el huevo. De nada sirve tener vehículos eléctricos en el mercado si no tienes puntos de recarga.
Y la última, Félix. ¿Los coches eléctricos es la principal alternativa? ¿O estos biocombustibles también pueden pugnar?
A día de hoy hay que tener en cuenta que los e-fuels que habéis hablado antes no pueden abastecer al mercado. Irán creciendo, pero no pueden sustituir a la gasolina o al diésel actuales. Sí que es verdad que se van a ir incrementando. De hecho, las grandes operadoras de petróleo de todo el mundo, no solo las españolas, ya están fabricando biocombustibles, ya están introduciendo combustibles a partir de huesos de aceituna. En fin, muchas opciones, ¿no? Uh-huh. Estas opciones no creemos que de aquí a 12 años sean masivas. Será algo residual. Por tanto, el vehículo 100% eléctrico será la única alternativa que tengamos, porque es, como bien habéis explicado, a donde nos ha llevado. Y hay que tener en cuenta que las marcas de automóviles estamos invirtiendo 250.000 millones para cumplir ese compromiso en 2035. Uh-huh. Por tanto, si vas a meter otros 250.000 millones en otra tecnología y en otra y en otra y en otra, al final tienes que optar por una y elegir ese camino, porque si no, si te dispersas mucho, pues al final el coste es tremendamente elevado y entonces no se reduciría el precio del vehículo eléctrico en este caso, ¿no? Uh-huh. Porque cuanto más escalable sea una tecnología, más barata será.
Félix García, director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
A vosotros, buena tarde.
Pues hoy hemos hablado de la decisión de Bruselas de prohibir la venta de motores de combustión, incluidos los diésel, gasolina e híbridos, a partir de 2035. Queda mucho camino por delante y mucho todavía para que llegue el coche eléctrico. Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
Traes un mensaje de línea directa. Mira,
vamos a seguir,
qué bien,
sí. Está todo pensado. Bueno, vamos a seguir continuando hablando de esa forma de ahorrar dinero, sobre todo si tienes seguro de coche y seguro de hogar. Porque Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en Amazon.es.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has escuchado a Herrera?
Ex primer ministro de Francia, don Manuel Valls.
Buenos días, don Carlos.
En España, la jubilación está establecida a los 67 años. En Francia lo está a los 62. Y simplemente querer aumentar 2 años más, 64, que todavía queda lejos de los 67 de España, ha provocado las manifestaciones que hemos visto.
Bueno, sí, hay poco de todo. Pero recuerdo que años de cotización en Francia.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las bolsas pelean por mantenerse en verde. El IBEX ha conseguido remontar y ha subido más de un 1%, superando los 8.900 puntos. Lo mejor de esta noticia es que los bancos han sido los que han aupado el mercado. Todos han cerrado en positivo. Parece que la caída del Deutsche Bank ha quedado en un susto después de que el viernes perdiera un 8% de su cotización. Eso, claro, y que en Estados Unidos el gobierno ha encontrado un comprador para el Silicon Valley Bank. El First Citizens va a hacerse cargo de todos los préstamos y depósitos del Banco Regional. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Esperan más turbulencias en los mercados o no es para tanto?
Bueno, lo que hemos visto hoy es un rebote, ¿no?, en las bolsas, tal y como se esperaba. En fin, yo creo que no se han olvidado las quiebras de los bancos, los problemas con esa cantidad ingente de deuda que tienen comprada en sus balances, pero es cierto que los mensajes de esperar y ver por parte de los bancos centrales, pues de momento están sentando como un bálsamo. Vamos a ver cuánto dura.
De vuelta a casa, seguimos pendientes de la negociación de los agentes sociales para subir los salarios. Hoy el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han mostrado diferencias.
Lo que sí creo que es fundamental es que nos deje en paz el gobierno, por lo menos a nosotros. O sea, que no diga lo que tenemos que hacer o no hacer, si me tengo que sentar o no sentar.
El paraguas para la negociación colectiva, el acuerdo de negociación colectiva, que es bien cierto que constituye hoy con toda seguridad un fracaso considerable el que no hayamos podido cerrar acuerdos.
¿Cómo ves la negociación? ¿Es un fracaso?
Bueno, depende para quién, ¿no? Para los sindicatos parece que sí, para la vicepresidenta Yolanda Díaz, que gobierna por decreto, parece que también, y Garamendi, pues en este caso yo creo que en representación de los empresarios tiene más razón que un santo y está que trina, ¿no? Le están forzando a una negociación después de una reforma del sistema de pensiones en donde le dieron un papelito la mañana antes de presentárselo a todo el mundo.
El Banco de España ha publicado los datos de beneficios empresariales, se duplican en 2022 por el impacto de la inflación. ¿Cómo se explica este dato? ¿Qué quiere decir?
Bueno, estamos hablando de las entidades financieras, es decir, de los bancos, que de los grandes bancos y de las grandes empresas, ¿no? Y efectivamente, en su conjunto ganan más dinero, pero no suben de forma exponencial sus márgenes, ¿no? Y fundamentalmente, ¿por qué pasa esto? Pues por dos cuestiones, Ángel. Por un lado, la internacionalización, están ganando mucho más dinero fuera, y por otro lado, porque efectivamente les han subido los costes de producción y ellos también han incrementado los costes de sus productos.
Pilar, nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, es el canario Héctor Gómez, que sustituye a Reyes Maroto. ¿Alguna lectura?
Bueno, pues mira que es uno de los grandes sectores en nuestro país, ¿no? La industria está ahora mismo dependiente de los fondos EU Next Generation y el turismo, que te voy a contar, si viene la recuperación, pues vendrá por este sector, ¿no? A mí me parece que cambiar un ministro de una cartera tan clave como es la industria y el turismo en nuestro país, pues supone que ya está, que hemos paralizado los procesos de aquí hasta las elecciones.
Y por último, Pilar, un apunte de esta misma tarde. Según fuentes del PP, el partido votará en contra de la reforma de las pensiones si el gobierno no da más detalles del acuerdo.
Bueno, les han pedido un papel para mañana por la mañana, ¿no? Para votar o para abstenerse o para votar en contra. Y es lógico, Ángel, el Partido Popular no se puede meter en el avispero de una reforma de las pensiones que en realidad es una subida de los impuestos. Es una reforma fiscal del impuesto de la seguridad social y que además lo vamos a pagar todos, los trabajadores y los empresarios. Y que además ha dicho la EREF y el Banco de España que se queda corto, que es una mala reforma y que dentro de 3 años van a volver a subir otra vez el impuesto. Tú imagínate dónde se quedan ahora mismo, por ejemplo, los planes de pensiones privados.
Unos antipatriotas. Esto de la
no, 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 sentido... sentido común, ¿no? Ya. Y yo lo que creo es que ni siquiera... O sea, ¿en qué país cabe que una reforma de las pensiones no se negocie, uno, en el Pacto de Toledo, dos, estén informados el gobierno y el principal partido de la oposición y se llegue a un acuerdo? O sea, esto es cuestión de nuestros hijos, de nosotros y de nuestros padres.
Sin duda. Vamos a por el invitado. El número de hipotecas en enero ha subido un 3% con el mismo enero del año pasado. Las subidas de tipos de interés, contratar una hipoteca es cada vez más caro, lo lógico sería que la cifra fuera menor. Bueno, en diciembre, de hecho, las firmas cayeron un 9%, pero esto no es un buen mes para hacer comparaciones porque la cantidad de festivos que hay entre el puente de diciembre, las vacaciones, en fin, ya lo sabemos. El Euribor todavía no ha alcanzado la barrera psicológica del 3%. Se espera que la cifra empiece a bajar. Lo que sí se nota es que la mayoría de las hipotecas son a tipo fijo. Hace un año eran un 40% de los contratos, ahora son el 70%. A Raquel le recomendaron esta opción cuando hace unos meses pensó en independizarse y ahora no se arrepiente.
Mi pareja y yo empezamos a pensar en independizarnos. Los dos vivíamos con nuestros padres y empezamos a mirar pisos tanto en venta como en alquiler. Nos surgió una buena oportunidad de compra de un piso, que es donde vivimos actualmente, y elegimos una hipoteca a 25 años con un tipo de interés fijo. Nos daba miedo elegir un tipo de interés variable que podría subir mucho a lo largo del tiempo. Que ahora mismo estamos muy contentos con nuestra decisión porque hemos ido viendo que han ido subiendo los tipos de interés.
Ese efecto de la subida de tipos de interés ha hecho que muchos hipotecados recurran a las novaciones, trámites que se inician para cambiar las condiciones en este tipo del variable al fijo. Vamos a hacer una radiografía del mercado de la vivienda, teniendo en cuenta que esto puede cambiar en 15 días. José García Montalvo es nuestro experto en vivienda, siempre que la llamamos nos echa un capote. José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo podemos interpretar estos datos de enero? Ya sé que un mes es poco con la que está cayendo, pero ¿cuál es tu lectura?
Bueno, mi lectura básicamente es esta. Hay mucha variabilidad en el mercado. Luego, el diciembre, pues hay que controlar por ajustes de día de la semana, de fin de semana, calendario, etcétera. Entonces, lo que se produjo el año pasado, por ejemplo, fue una anticipación de gente intentando cazar un tipo fijo bajo antes de que empezaran a subir. Y sin embargo, pues este efecto de seguir comprando viviendas, pues lo seguimos viendo. Yo creo que también tenemos que ponernos, por ejemplo, en noviembre del año pasado, donde el mundo se hundía, o sea, todo era muy negro, las perspectivas económicas eran muy malas, la economía española, por ejemplo, se suponía que crecería al 1%, al 1,1% y tal. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues ya en enero las perspectivas mejoraron, ahora ya estamos hablando ya no de 1,3, ahora ya estamos hablando de 1,6, 1,7, el empleo se está manteniendo, digamos, todos aquellos factores que daban un poco de precaución a alguien que fuera a tomar una hipoteca, pues bueno, parece que se han relajado algo antes de las nubes actuales que tenemos. Pero en cualquier caso es lo que tú dices, el tipo de interés ha subido un 43% en un año, el tipo de interés que se paga por una hipoteca. Por lo tanto, digamos, la demanda sigue estando muy fuerte para tener en cuenta ese incremento muy sustancial de los tipos que se pagan.
¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Y tú crees que van a seguir subiendo los tipos de interés?
Vamos a ver. Esto depende mucho de cómo evolucione los problemas de algunos bancos, los que estamos viendo en las últimas semanas. Porque si recordáis, en cuanto cayó el Silicon Valley Bank, el Euribor en un día o día y medio cayó 0,5 puntos. Entonces, aquí es este trade-off entre si subes los tipos de interés demasiado rápido, pues puede ser que facilites que se contenga la inflación, pero a la vez puedes generar más inestabilidad financiera porque algún banco que se ha equivocado en su estrategia, en su gestión, pues lo puedes llevar al borde, ¿no? Como el Silicon Valley Bank, o son bancos muy concretos que han adoptado, bueno, estrategias equivocadas. Pensar, por ejemplo, como el Silicon Valley Bank. El tipo de interés era muy bajo durante muchísimo tiempo, por lo tanto, compremos hoy a tipos minúsculos un montón de bonos, ¿no? Bueno, pues esa es una estrategia, desde luego, equivocada, basada en un supuesto equivocado que muy pocos bancos han hecho, ¿no?
¿Fijo o variable? Eso te lo preguntarán todos los amiguetes y toda la familia.
Esta es la pregunta del millón, todas las cenas, todas las...
Claro. ¿Tú qué sabes de esto?
Bueno, aquí sabes lo que está pasando últimamente es una cosa curiosa, ¿eh? Y es que el tipo fijo en muchas ocasiones está siendo más barato que el tipo variable, cosa que es, digamos, es un poco rara, pero teniendo en cuenta que la curva de tipos se ha invertido y está bastante invertida, pues no es tan raro. También es verdad que hay otras posibilidades, o sea, no solamente tiene que ser fijo o variable, puede ser fijo y con un cambio a variable en el futuro.
Ya.
Entonces, esta es una opción que utiliza alguna gente porque esta mañana te aprovechas de que el fijo ahora está bajo y que el variable en el futuro seguramente estará más bajo que ahora. Por lo tanto, quizás la discusión no es fijo o variable, sino fijo cuánto tiempo y cuándo debe cambiar a variable.
Uh-huh.
Bueno, y el paso previo es si te puedes comprar la casa o no. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el precio de la vivienda?
Bueno, digamos, el precio de la vivienda en los últimos meses no ha estado subiendo. Según los datos publicados, que son parciales, ha estado bajando poco, pero bajando. No baja tan, ni muchísimo menos, al ritmo que está bajando pues en países donde creció mucho, como Holanda, como Suecia o Canadá, o otros países donde está cayendo a plomo casi. Pero sí que es verdad que aquí la perspectiva era que no subiera mucho, y la realidad de diciembre y enero es que los datos que conocemos pues son bajadas pequeñas, 0,5, el 1,2, pero son más bien bajadas que subidas de precios.
Te preguntan dos cosas en las cenas con los colegas y con la familia. Una, por los tipos, y otra, si compran o alquilan. ¿Es buen momento para comprar?
A ver, aquí el problema que tenemos en estos momentos es que... Esto podría ser parte de la explicación de por qué las hipotecas aún siguen fuerte. Es que el mercado del alquiler está esquilmado. O sea, es muy difícil encontrar un alquiler donde queremos en estos momentos, que son en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Valencia, en Mallorca. No, es muy difícil encontrar porque la oferta es muy limitada. Y por lo tanto, ante esa posibilidad, ya no solo de que el precio sea caro, sino que no lo encuentre, o que me cueste mucho encontrarlo, que no esté en el sitio que yo quiera, pues hay gente que dice, oye, pues mira, sabes que te digo, yo compro y iré tirando y ya me quito de encima este problema del alquiler. Yo creo que es sinceramente estamos en una mala situación, porque un país como España no puede permitirse tener el nivel de alquiler, de proporción de alquiler tan bajo que tenemos. No es comparable a ningún país de un nivel de desarrollo similar al nuestro, y perjudica la movilidad laboral, tiene muchísimos perjuicios. Por lo tanto, necesitaríamos tener más parque, una oferta más alta de vivienda de alquiler, pero bueno, en estos momentos pues no la tenemos.
Ya.
¿Y cómo se incrementa ese parque de vivienda en alquiler?
¿Topando el alquiler?
Por ejemplo.
No, topando el alquiler, ya sabes que no entraremos aquí, no hace falta. Hay distintas formas de hacerlo. Una de ellas es proporcionando al propietario seguridad jurídica de que no le vas a estar cambiando las condiciones en cualquier momento, o sea, que no les vas a topar y decir, oye, este año no pueda subir más del 2%, el año que viene no pueda subir más del 3%, y ya veremos lo que pasará en el futuro, dándole unos ciertos incentivos que la nueva ley en esta parte... Es interesante los incentivos que da al propietario, al pequeño propietario, para poner la vivienda en alquiler. O sea, tú la puedes poner al precio de mercado, pero entonces te damos menos desgravación, o tienes que ponerte más cantidad en los rendimientos inmobiliarios, en el impuesto sobre la renta. Ahora, si lo pones a un precio por debajo del de mercado, lo pones a un precio asequible, pues te vamos a dar, en lugar de que te puedas descontar el 50%, te puedes descontar el 70% o el 80%. Con lo cual, una vez tú decides, si quieres ir a precio de mercado, pues bueno, tienes menos ventaja fiscal, la diferencia te la paga el inquilino, o si quieres ir a un precio más asequible, pues te van a pagar menos los inquilinos, pero vas a tener una ventaja fiscal más alta. Y este es un mecanismo de incentivo que bueno, que podría funcionar. Lo que sucede es que, claro, al lado de esto tendríamos que tener un parque potente de vivienda social asequible que se hubiera ido construyendo a lo largo del tiempo, y no, la política se ha dedicado pues a hacer planes de vivienda donde se construían viviendas y luego se le daban unos títulos de propiedad a unos señores que a los 10 años, a los 15 años o al tiempo que fuera, pues las vendían en el mercado y desaparecían. Y por lo tanto, pues bueno, en esta situación de estos barros tenemos estos lodos.
Pues, como siempre, José García Montalvo, nuestro experto en vivienda, gracias por acompañarnos una noche más en La Linterna, José. Suerte.
Suerte, buenas noches.
Adiós, chao. El dato, la crónica del día, nos la trae Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches. Supongo que todos habremos escuchado en alguna ocasión aquello de que el agua es el nuevo petróleo. Pues efectivamente es cierto, el agua es esencial para el desarrollo humano y el cambio climático está llevando al límite nuestras reservas hídricas, lo que convierte al agua en algo tan valioso como el petróleo. Pero es que además el petróleo puede ser sustituido por otras fuentes de energía, mientras que el agua no. Necesitamos agua y nuestras reservas son escasísimas, de modo que tenemos un problema muy serio que de momento algunos no se dan por enterados. Por ejemplo, un ciudadano estadounidense consume unos 600 litros de agua por año, un mexicano la mitad, unos 300, un senegalés 30 y un español, pues un español unos 140, una de las cuotas más altas de la Unión Europea. Este recurso no solo es escaso, también da de comer, no solo de beber, a mucha gente. Me refiero al sector del agua mineral natural, que no lo olvidemos, es un producto alimentario, un producto de consumo, una bebida envasada, que está además férreamente regulada. La elección de los consumidores ha convertido al agua mineral en la cuarta categoría de producto más consumida en la cesta de la compra del país, con una cuota que casi llega al 10%, aunque en términos de valor represente solo el 0,80% del presupuesto. La industria de aguas minerales, con 120 plantas envasadoras, está revitalizando muchos de nuestros municipios rurales, aportando 1.000 millones de euros a la economía española y, según datos de la patronal, generando unos 30.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, de los cuales, y esta es una buenísima noticia, el 40% lo ocupan mujeres. Además, España se está convirtiendo en un país de referencia, tanto por la calidad como por la diversidad de nuestras aguas minerales. Sin embargo, tenemos un tema pendiente, los envases, que cada vez deben de ser más circulares y sostenibles. Bueno, podemos verlo como una oportunidad, generar una potente industria de envases sostenibles para nuestras estupendas aguas minerales.
Esta semana, el presidente Pedro Sánchez viajará a China para reunirse con Xi Jinping. El objetivo de la visita es celebrar los 50 años de las relaciones diplomáticas y comerciales entre China y España. China es una de las potencias económicas mundiales, ni qué decir tiene, por su riqueza en materias primas, por la inmensa cantidad de población, por su tecnología. Por eso muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas eligen este país para hacer negocios, para comprar o para vender. Una de ellas es la empresa de Francisco López. Es CEO de Industrias David, una empresa murciana que se dedica a la maquinaria agrícola.
Un mercado increíble, increíblemente grande, y su agricultura se está transformando. No olvidemos además que está compuesta por más de 1.200 millones de personas que tienen que comer y beber diariamente. Lo quieren hacer además cada vez mejor y más variado, por lo que creemos que nuestra maquinaria agrícola puede tener un papel relevante en el desarrollo de la agricultura china.
¿Qué pasa? Pues que las relaciones con los chinos no son sencillas. El principal inconveniente es su cultura, la barrera del idioma, claro, pero también la competencia local de una industria que no para de crecer.
Hablamos de empresas que aprenden muy rápido, que tienen muchísimo mejor acceso a un nivel de tecnología que ya lo quisiéramos en Europa. Y además carecen de esa burocracia tan pesada que hay aquí en Europa para sacar productos nuevos al mercado. O en nuestro caso, por ejemplo, es la fuerte legislación que hay que cumplir en materia de homologaciones.
¿Cómo es la relación empresarial de una pyme con el gigante chino? Todos los lunes hablamos con Jorge Martínez Hernández, nuestro experto en pymes, abogado, economista de ICADE, empresario, profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, una curiosidad casi personal. En los últimos 20, 30 años de tu vida, ¿cuántas veces has viajado a China?
Pues vamos a ver, Ángel, llevo viajando a China desde que tengo 22 años y ya tengo 64, así que imagínate, 4 viajes por año más o menos, pues unos cuantos.
El tío que más ha viajado a China de España, seguramente.
Unos cuantos.
¿Por qué China es un país tan atractivo para hacer negocios? ¿Qué lo hace tan interesante?
Vamos a ver, el mercado chino es uno de los mercados más importantes que hay. Cualquier empresa, pequeña, mediana empresa y gran empresa, uno de sus grandes objetivos, si quiere expandirse a nivel internacional, es contar con este mercado. Este mercado tiene una serie de características que le hacen muy atractivo. Primero, cuenta con 1.500 millones de potenciales consumidores. Luego es un mercado en continuo crecimiento con un nivel de consumo altísimo, Ángel. Es un nivel de consumo que además viene determinado porque se ha establecido una satisfacción de las necesidades ya no esenciales por parte de un núcleo de población muy importante en China. Trato de explicarlo. Ahora mismo, en la actualidad, China cuenta con más de 40 millones de personas que tienen el concepto de riqueza desde el punto de vista europeo y más de 22 millones de personas que se pueden considerar clase media alta. Imagínate lo que supone el consumo en el segmento premium, en el consumo de lujo. Luego es la segunda economía mundial. Es una sociedad que tiene una tasa de desempleo baja. Si bien la tasa de desempleo hay que tener cuidado con ella, porque ellos suelen hacer referencia a la tasa de desempleo con relación a núcleos urbanos y no tienen en cuenta millones de trabajadores que vienen de las zonas rurales a la zona, claro, a la zona urbana. Tienen un PIB en continuo crecimiento. Ahora paró con el tema del COVID, pero se sitúa en el 6,5 en el 2023.
Pilar.
Sí, Jorge, ¿cómo ha evolucionado?
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches. ¿Cómo ha evolucionado la presencia de la empresa española en China?
Bueno, ha evolucionado relativamente lento comparado con los países europeos, pero esto se debe un poco a la economía española, es decir, España no ha apostado por el mercado asiático, ha apostado más por el mercado de la Unión Europea y por el mercado latinoamericano. Entonces, si comparamos la presencia de la empresa española en China con respecto a empresas italianas, alemanas, francesas, pues es infinitamente más pequeña. Todo esto empieza a partir de los años 80 con un conjunto de medidas promocionales que realiza el gobierno a través también de visitas institucionales y bueno, el primer fruto es la entrada del grupo Alsa. Los años 80 no es que además sigan, Ángel, es que empezaron montando una empresa de autobuses y taxis y ahora mismo tienen más de 5.000 autobuses en todo China.
A mí me contaba un miembro de la familia Cosmen que la gran revolución de Alsa en China fue cumplir los horarios.
Sí, bueno, es
fantástico.
Es que el transporte por carretera en China, bueno, el transporte en general, porque en tren y en carretera es muy complicado cumplir los horarios establecidos.
Jorge, hemos hablado de vender en China como potencial mercado. Tú, durante todos esos años, has ido casi siempre a comprar.
He ido a comprar, sí.
Has ido a comprar a China para tu fábrica aquí o tu negocio aquí.
Claro.
En términos importaciones-exportaciones, ¿cómo es la relación?
Vamos a ver, es que es muy distinto, Ángel. Lógicamente es un mercado muy atractivo para exportar, para vender. Pero vender, exportar en China es un mercado enormemente complicado. Es muy costoso y normalmente las empresas que venden, exportan en China son empresas con un nivel de competitividad elevadísimo, con un alto grado en poder financiero, innovación, tecnología, profesionalidad, que bueno, que la pequeña y mediana empresa y el autónomo pues lo tenemos más complicado. Claro. Vender en China supone un estudio exhaustivo del mercado aduanero. Tienen unos niveles de contingencia que son tremendos, unos análisis en profundidad del producto, de las áreas. Cuando se dice vender en China, no es vender en China, es vender no es lo mismo vender en Hebei, claro, o en la zona de Beijing, que vender en la zona de Tianjin.
Claro, la China profunda es muchísimo más grande que Pekín. Pilar.
Sí, porque es un mercado muy peculiar, ¿no? Nos has dicho algunos de los problemas, porque efectivamente Alsa le ha ido muy bien, pero otras empresas no les ha ido tan bien.
No, efectivamente, Pilar, es que es enormemente complicado. Entonces, el éxito de la venta en las empresas españolas viene determinado por las empresas que tienen un nivel de potencialidad que determinan una buena calidad del servicio y del producto. Son marcas reconocidas ya internacionalmente, es decir, el tema de marca España, el origen España, es un elemento muy importante para competir en el mercado chino.
¿Les gusta?
Les encanta. Les encanta, pero es uno de los países que más valoran la calidad, Ángel. Entonces, bueno, pues eso es un determinante importantísimo a la hora de poder triunfar en el mercado chino.
Otro determinante importantísimo. ¿Cómo son humanamente, en términos generales? Pues, ¿negocian duro, copian demasiado, te puedes fiar, manda el partido local? ¿Cómo son?
Pues son complicados.
O las tres cosas.
Pues es todo un poco, Ángel. Mira, en el tema de los problemas que tienes las relaciones comerciales, además de los problemas normales, como puede ser pues el tema geográfico, el tema del idioma, el tema cultural, porque el tema del idioma, la gente, hay un volumen de gente que lo desconoce. Inglés se habla en Beijing, en Tianjin, en Shanghai, en las urbes. Cuando coges el tren y te vas a la China profunda, o vas con un intérprete, o prácticamente pierdes el tiempo. Y luego un elemento importantísimo con las relaciones comerciales con China es que tienes que cambiar el chip. Es decir, fue una de las cosas que más me costó, porque es lentísimo las negociaciones. No digo que se pierda el tiempo, pero sí se gasta el tiempo mucho en conocer a la persona y al personaje. Entonces es complicado.
Casi tipo test, Jorge. ¿Tú recomendarías a una pyme que empieza a pensar estudiar vender en China?
Lo primero que tiene que hacer si quiere vender en China es tiene que tener un nivel de empresa fuerte y muy potente, tiene que tener una potencialidad grande. Si no, es muy complicado, Ángel, porque el mercado es enormemente competitivo, es restrictivo en muchos sectores de la economía, tiene una incertidumbre regulatoria enorme. Entonces, el tema de venta está más orientado por la evolución que hemos hablado de la empresa a grandes empresas.
¿Es verdad que copian tanto?
Lo copian absolutamente todo. Lo copian absolutamente.
Y además es mejor la copia que el original.
Bueno, depende.
A veces sí, Pilar, a veces sí, pero la verdad es que lo copian todo. Mira, es curioso, te voy a poner un ejemplo. Concretamente en el mercado textil, colecciones que sacan grandes cadenas de distribución en España, que todos conocemos, pues en 48 horas aproximadamente están en punto de venta.
¿48 horas?
Sí. Yo no entiendo cómo lo hacen, Ángel, pero lo hacen.
Caramba. Hoy tocaba hablar de China. ¿Cuántas veces hemos dicho? 4, 40.
Muchas veces.
Sí, fácil, 150 veces.
Muchas veces he ido, Ángel. Ahora llevamos dos años en el dique seco, pero bueno, retomaremos el tema.
Jorge Martínez Hernández, abogado, economista, empresario, profesor, experto en pymes, el tío que más veces ha viajado a China desde España. Gracias, Jorge, cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós. Pilarín.
Gracias, Pilar.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, chao.
Gracias, Ángel, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español de la época moderna. Desde luego que yo recuerde, sin duda alguna, este es el momento más tenso.
Cada uno lo pone de una forma, Hacienda, Fiscalía, Policía, pero las tres dicen, oye, aquí hay más de 500.000 euros que sacado en efectivo, lo que sospechamos nosotros, pero no podemos probar.
Es de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en plandereocuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla que le da alegría.
Sin cebolla que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.